Pablo era diferente. Y él decía que trabajaba, que luchaba, que incluso peleaba por Cristo. Él alababa a Dios mucho, pero también nos dijo que él era una persona muy ocupada, que incluso laboraba más que los demás apóstoles, pero que él no lo hacía, sino la gracia de Dios con él.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del Ministerio Hablado de Witness Lee, que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. radiolsm.com. En esta ocasión, en el Estudio Vida del libro de Levítico, continuamos explorando los primeros versículos del capítulo 1. En la actualidad, la mayoría de los creyentes de Cristo saben que Él es el Cordero de Dios, pero muy pocos conocen los detalles del sacrificio que se ofrecía a Dios, tal como se describe en los capítulos 1 al 7 de Levítico. Así que en esta ocasión veremos un cuadro único respecto a nuestra experiencia de Cristo, según se revela en los sacrificios del Antiguo Testamento. El título del mensaje es El Holocausto, el Cristo que satisface a Dios, parte 2. Y nos alegra que Óscar Cordero ha regresado al programa para colaborar en esta serie de mensajes del Estudio Vida de Levítico. Saludos, Óscar.
Gracias por invitarme, Víctor. Es un gozo estar de regreso para hablar acerca de este libro tan importante de la Biblia.
Óscar, pienso que muchos de los que estamos escuchando estos mensajes coincidimos en decir que hemos sido iluminados y que hemos sido ayudados en cuanto a nuestra experiencia del Señor. Así que le pido el favor que nos haga un breve resumen para aquellos que no escucharon los primeros tres mensajes.
El libro de Levítico nos muestra la manera como el pueblo de Dios debía adorarlo, y como resultado de esa adoración, ellos vivían una vida santa. Según este libro, adorar a Dios no significa simplemente postrarnos ante Él y reconocer cuán grande es. Adorar a Dios significa contactarlo a Él y disfrutar a Cristo juntamente con Dios. Quizás esta sea una definición muy diferente a la que tienen la mayoría de los cristianos, pero esta es la adoración verdadera que la Biblia nos revela. Por ejemplo, en Juan 4:24 dice lo siguiente: Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y con veracidad es necesario que adoren. En otras palabras, los que quieran adorar a Dios deben hacerlo en el Espíritu y con Cristo como la realidad de todas las ofrendas. Los primeros 7 capítulos de Levítico nos presentan cuadros de las 5 principales ofrendas: el holocausto, la ofrenda de harina, la ofrenda por el pecado, la ofrenda por las transgresiones y la ofrenda de paz. Las ofrendas eran algo así como regalos que ofrecían a Dios aquellos que lo apreciaban. Pero lo más interesante acerca de las ofrendas es que no solo las disfrutaba Dios, sino también el hombre. Una parte de la ofrenda era para Dios y la otra parte era para el pueblo. Es decir, había una porción común que disfrutaban juntos. Es un cuadro precioso de Cristo como la porción común de Dios y los creyentes para su disfrute mutuo.
Gracias, Óscar. En los mensajes anteriores hay algo que me llama la atención. Cuando los sacerdotes del Antiguo Testamento preparaban las diferentes ofrendas, no solo se concentraban en el aspecto ceremonial. Ellos preparaban las ofrendas según las instrucciones de Dios, sabiendo que al presentarlas iban a tener un contacto directo con Dios. Por lo tanto, para ver el verdadero cuadro, necesitamos comprender que las ofrendas eran el medio por el cual los sacerdotes y el pueblo de Dios entraban en contacto con el Dios viviente. Como ya hemos dicho, este contacto con Dios debe ser el enfoque de nuestra adoración, ya que no se trata de llevar a cabo simplemente algo ceremonial. El punto principal de adorar a Dios es tener contacto y comunión con Él, a fin de disfrutar a Cristo juntamente con Él. Bien, necesitamos entrar en el primer segmento del mensaje. Lo que hablaremos hoy será completamente nuevo para muchos de nosotros. Hoy veremos que las ofrendas describen los diferentes tamaños de las experiencias que tenemos de Cristo. Adelante con Witness Lee y el estudio Vida de Levítico.
Para estudiar estos capítulos de Levítico, encontramos un punto que es muy difícil de interpretar, de identificar. Y este punto es la manera de presentar el holocausto. Los capítulos del 1 al 7 del libro de Levítico no describen los detalles de lo que Cristo representa en las ofrendas, sino más bien nos muestran la manera en que debemos ofrecer a Cristo. Estos capítulos no nos dicen lo que Cristo es como las ofrendas, sino que nos encargan la manera de cómo debemos ofrecer a este Cristo. Y esto indica que nosotros solo podemos ofrecer lo que hemos experimentado de Cristo, y no lo que Cristo es en su totalidad. Así que solo podemos ofrecer el poquito de Cristo que nosotros mismos hemos experimentado. Solo eso. Cuando era joven, me preocupaba el hecho de que Cristo, como el holocausto, primero era un toro, un buey, y luego era una oveja o una cabra, y finalmente era una tórtola o una paloma. Ahora bien, ¿tenemos nosotros a Cristo en tamaños diferentes? Por supuesto, Cristo tiene un solo tamaño, pero en nuestra experiencia, Cristo tiene diferentes tamaños. Por ejemplo, supongamos que una persona ha sido salva por 3 años y solo conoce a Cristo hasta este tamaño. Cuando esa persona va a la mesa del Señor y ofrece Cristo a Dios, a los ojos de Dios, esa ofrenda tal vez sea como una pequeña paloma. Pero supongamos que a esa misma reunión asiste el apóstol Pablo, y él también ofrece Cristo a Dios. Piensen, ¿de qué tamaño es la ofrenda de Cristo que ofrece Pablo a Dios? Tal vez sea un holocausto, y esa ofrenda puede ser como un gran toro. La diferencia no radica en lo que Pablo es, ni en lo que Pablo ha experimentado de Cristo. Si cada uno de nosotros crece continuamente hasta alcanzar el estándar de Pablo, sin duda, el Cristo que ofreceremos a Dios será del mismo tamaño que el que Pablo ofreció. Esto nos indica que esto sería como un gran torete o un gran buey. Y también nos indica que todo lo que se habla en estos capítulos se refiere a nuestra experiencia y no a una doctrina.
Oscar, este ha sido un cuadro excelente del Antiguo Testamento, donde se nos muestra que nuestra experiencia de Cristo está relacionada con los diferentes tamaños de las ofrendas. Witness Lee dice enfáticamente que todo lo que mencionan estos capítulos se relaciona con nuestra experiencia y no con la doctrina. Al leer Levítico 1, vemos que el holocausto podía estar representado por un novillo, una oveja o una cabra, y una tórtola o un palomino. Así que necesitamos ver que los diferentes tamaños de estas ofrendas representan nuestras diferentes experiencias de Cristo. Entonces, ¿qué tal si usted nos comenta algo al respecto?
Esto que hemos escuchado es bastante misterioso. ¿Cómo es posible que se ofrezcan diferentes tamaños de la misma ofrenda? ¿Será que eso implica que el propio Cristo tiene diferentes tamaños? Por supuesto que no. Cristo solo tiene un tamaño, el cual es universalmente inmenso, extenso y todo inclusivo. De hecho, el Nuevo Testamento dice que Cristo es aquel que todo lo llena en todo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ofrecer a Dios un Cristo tan grande? Pues bien, eso sería algo imposible. Así que el libro de Levítico no nos habla de lo que Cristo es como las ofrendas, sino que nos dice cómo debemos ofrecer Cristo a Dios. Por lo tanto, cuando nos habla del holocausto en tres diferentes tamaños, eso tiene un gran significado espiritual. Significa que nosotros solo podemos ofrecer a Dios el Cristo que hayamos experimentado. Solo podemos ofrecer Cristo a Dios, hasta el punto o tamaño en que lo hayamos experimentado. En el caso de un israelita pobre que solo podía ofrecer un palomino, eso equivale en el Nuevo Testamento a un creyente que solo ha experimentado y disfrutado a Cristo a un grado muy pequeño. Por consiguiente, cuando él viene a ofrecer Cristo a Dios, tiene una ofrenda pequeña del tamaño de un palomino. Sin embargo, hay otros creyentes que han avanzado un poco más en su experiencia de Cristo. Ellos pueden ofrecer el equivalente a una oveja o una cabra. Finalmente, una persona como el apóstol Pablo, de quien sabemos por medio de sus escritos que era una persona que experimentaba y disfrutaba a Cristo a lo sumo, él ofrecería una ofrenda del tamaño de un novillo. Este cuadro nos muestra que siempre debemos tener el deseo de experimentar y disfrutar a Cristo a un grado cada vez mayor, a fin de que ofrezcamos un Cristo más grande a Dios y así podamos disfrutarlo juntamente con Él. Sin duda, el apóstol experimentaba y disfrutaba a Cristo al grado más elevado. Eso lo podemos deducir por sus escritos, como es el caso de Filipenses. En cada página de este libro podemos apreciar novillos y más novillos. Este es el significado espiritual de ofrecer el holocausto en diferentes tamaños, tal como lo describe el libro de Levítico. No obstante, cualquiera que sea el tamaño del holocausto, es una ofrenda dulce que satisface a Dios. Incluso, si nuestra ofrenda de Cristo a Dios equivale a un pequeño palomino, Dios lo disfruta y se siente satisfecho.
Gracias, Oscar, por ese comentario tan completo. El pueblo de Israel se componía primordialmente de labradores que trabajaban la buena tierra, la cual es un tipo de Cristo. Pablo hace referencia a esta situación en 1 Corintios 15:10, que dice así: He trabajado mucho más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Bueno, regresemos con Witness Lee y el estudio Vida de Levítico.
Say, I was an Israelite.
Así que supongamos que yo fuera un israelita y que hubiera heredado una porción grande de la buena tierra. Pero imaginémonos también que yo sea una persona suelta y una persona perezosa que no le importa arar la tierra, ni tampoco le importa sembrar la semilla ni regarla, y que a pesar de ello me mantuviera diciendo, ¡Aleluya! Estoy disfrutando las riquezas de Dios. Él es bueno para mí y es misericordioso conmigo. ¡Alabado sea el Señor! Y desde el comienzo del año hasta el final del año, solamente alabo y alabo y alabo. Y sin embargo, mi porción de tierra está siendo desperdiciada. está descuidada, está llena de malezas. Y el tiempo en que llega la cosecha y voy a cosechar, obviamente no podré obtener una buena cosecha. Entonces llega el tiempo de la fiesta y yo tengo que ir a presentarme delante de Dios. Entonces, ¿con qué me iría? Me iría con las manos vacías. No tendría nada que presentar a Dios durante las fiestas. Esta es una ilustración de algunos, o tal vez de muchos de los santos. Ellos son así, son sueltos, perezosos, no laboran en Cristo, no hacen nada. No hay nada, nada, nada en Cristo, ni con Cristo, ni para Cristo. Y sin embargo, Pablo era diferente. Y él decía que trabajaba, que luchaba, que incluso peleaba por Cristo. No solo dice que trabajaba, sino que laboraba y que hasta hacía más que eso, y que luchaba como un pugilista en la arena. Él alababa a Dios mucho, pero también nos dijo que él era una persona muy ocupada, que incluso laboraba más que los demás apóstoles, pero que él no lo hacía, sino la gracia de Dios con él. Ciertamente no podemos hacer nada por nosotros mismos, ya que no somos nada, pero necesitamos depender de la lluvia de los cielos. Así que primero necesitamos laborar para luego tener algo que traer a las reuniones. Les repito de nuevo que lo que nos enseñan estos capítulos en el libro de Levítico no son simples doctrinas, no, sino que nos enseñan cómo ofrecer a Cristo. ¿Cómo debemos laborar en Cristo? O sea, debemos laborar en Cristo como la buena tierra. Debemos arar la tierra, sembrar la semilla. Debemos regarla, debemos cuidar el cultivo. Y para ello necesitamos laborar diligentemente como labradores, que son las personas más industriosas, son las personas más ocupadas, más laboriosas. Y debemos nosotros laborar como ellos. Pablo nos dice claramente que debemos laborar en Cristo para luego tener algo que presentarle a Dios como regalo. Esto es el holocausto.
Pues bien, Winnesley dijo al final del segmento anterior que las ofrendas son en realidad el regalo que nosotros le damos a Dios. Pienso que este es un pensamiento completamente nuevo para la mayoría de los cristianos. Nosotros apreciamos a Cristo como algo que Dios nos ha dado. Sin embargo, lo que estamos diciendo aquí es que Dios desea que nosotros le devolvamos a Él aquello que hemos disfrutado de Cristo. En cuanto a esto, Oscar, ¿qué tal si usted nos aplica este pensamiento a nuestra vida cotidiana?
Como escuchamos, Cristo en el Antiguo Testamento está simbolizado por la buena tierra o la tierra de Canaán. Cada israelita tenía una porción de dicha tierra, la cual tenía que cultivar para poder presentarle algo a Dios. Tenía que sembrar la semilla, regarla y laborar diligentemente para producir una cosecha. Si la persona no laboraba diligentemente, no podía cosechar nada, ni tampoco presentar su ofrenda a Dios. En otras palabras, se presentaría con las manos vacías delante de Dios cuando fuese a Jerusalén. Este es un cuadro nuestro en nuestra vida cristiana. Si somos cristianos perezosos, que jamás invocamos el nombre del Señor, que no ejercitamos nuestro espíritu, que no contactamos al Señor, ni leemos la Biblia para disfrutar al Señor en la palabra, entonces cuando llegue el momento, no tendremos nada que ofrecer a Dios. ¿Por qué sucederá esto? Porque debido a que hemos sido perezosos, poco diligentes y no laboramos en Cristo como nuestra buena tierra, no crecerá nada de Él en nuestro interior. Y no tendremos nada que presentar a Dios como un regalo que podemos disfrutar juntamente con Él.
Gracias, Oscar, por este comentario tan acertado. Bueno, en el segmento final del mensaje hablaremos acerca del holocausto y la manera como se preparaba. En los siguientes mensajes hablaremos con detalle de cada uno de estos aspectos, pero por ahora queremos tener un presabor de esta ofrenda. Escuchemos a Witness Lee y el segmento final de este mensaje del Estudio Vida de Levítico.
Okay, here is a goat.
Muy bien. Supongamos que una persona le ofrecía una cabra a Dios como holocausto. Y después de degollarla, desollarla, dividirla en piezas y lavarla, el holocausto era cocinado en el fuego del altar. Al quemar esta ofrenda lentamente, se elevaba un olor grato, un sabor agradable. Las palabras en hebreo que se traducen olor grato significan literalmente el sabor del descanso o el sabor de la satisfacción, algo que le producía disfrute a Dios. Esta frase es un término técnico que se usaba para describir el vapor que salía del holocausto, el cual ascendía como olor grato para Dios, para su satisfacción. Y este olor le traía descanso y le traía paz. Puesto que Dios queda satisfecho con tal ofrenda, Él nos ofrece su dulce aceptación. Este es el verdadero significado del holocausto. Pero quisiera añadir algo más. El holocausto denota que Cristo es absoluto para la satisfacción de Dios. La manera de satisfacer a Dios con dulzura, con paz y descanso. Y esto es lo que nosotros debemos hacer, vivir una vida absoluta para Dios. Puesto que nosotros no somos capaces de vivir tal clase de vida, necesitamos tomar a Cristo como nuestro holocausto. Necesitamos poner nuestras manos sobre Él, indicando que queremos ser uno con Él, que lo tomamos como nuestro holocausto y que queremos vivir la misma clase de vida que Él vivió en la tierra. En otras palabras, queremos vivir la vida de holocausto que Cristo mismo vivió. Tal vida incluye ser degollados, desollados, divididos en piezas y lavados. Al pasar por todos estos procesos, podremos tener algo que ofrecer a Dios como nuestra ofrenda, como el holocausto, la cual es el propio Cristo que hemos experimentado, o sea, la parte de Cristo que hemos experimentado.
Pues bien, Oscar, la meta del holocausto en el Antiguo Testamento era satisfacer a Dios. Y hoy en día, nuestra labor consiste en poner nuestras manos sobre Cristo, quien es aquel que tuvo un vivir absoluto para Dios. Entonces, ¿qué tal si usted nos da una breve palabra de conclusión en cuanto a esto que es tan maravilloso?
Con gusto, Víctor. En el cuadro presentado en Levítico, el que presentaba la ofrenda ponía su mano sobre la cabeza del animal que estaba ofreciendo, indicando así que él se identificaba con la ofrenda. El único que puede satisfacer verdaderamente a Dios es Cristo mismo. En nosotros mismos jamás podremos satisfacer a Dios. Solamente Cristo vivió de manera absoluta para la satisfacción de Dios. Si consideramos la clase de vida que vivió el Señor Jesús en los cuatro evangelios, veremos que Él siempre hizo a un lado sus propios intereses y que todo lo que Él hizo, incluyendo las persecuciones que sufrió de parte de los religiosos y su crucifixión en la cruz, fue para satisfacer al Padre. Al contrario, nosotros somos totalmente diferentes y solo estamos centrados en nuestros propios intereses y en nuestra propia satisfacción. Entonces, En estas condiciones, ¿qué podemos hacer? Pues bien, necesitamos poner nuestras manos sobre Cristo para identificarnos con Él y decirle, Señor, Tú eres el único que vivió completamente para la satisfacción de Dios. Quiero experimentarte hoy como el holocausto y quiero vivir la misma clase de vida que Tú viviste en la tierra. Tú vives en mí como el holocausto, para hacer mi vida en cualquier situación. Gracias, Señor Jesús.
Tengo que dar un fuerte amén a esta oración. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, Oscar, el tiempo del programa se nos agotó y le agradecemos sus comentarios en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
Ha sido un placer, Víctor.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Oscar Cordero, la de Bob Danker, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee, y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado Sentaos, andad y estad firmes. Y para ser útiles en las manos de Dios, debemos ser equilibrados apropiadamente en cuanto a estos tres puntos de vista: nuestra posición, nuestra vida y la batalla que peleamos. Este libro se titula Sentaos, andad y estad firmes, y Living Stream Ministry lo presenta ahora como un libro en audio, Sentaos, andad y estad firmes, por Watchman Nee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.